Y comenzamos el mundo del derecho con un tema que es muy sugerente y tal vez de suma actualidad para nuestra sociedad, como es la justicia y su relación con el derecho. Para ello se encuentra con nosotros el profesor de la asignatura Rafael Junquera de Estefani. Muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Justicia y derecho, como decía, parece pues un tema muy sugerente. ¿Ocurre lo mismo para el mundo jurídico?
Sí, efectivamente, como ha dicho, es un tema sugerente. También yo diría que es de rabiosa actualidad. Y además, si llevamos a cabo un estudio, aunque sea simple, de la historia, comprobaremos cómo reiteradamente el ser humano, en todas las sociedades, en todas las culturas, ha sentido una necesidad. Y esa necesidad pues ha consistido en cuestionarse si las leyes vigentes en el espacio, en su ámbito espacio-temporal, debían limitarse a ser un mero producto de la voluntad del legislador, o bien de quien ostentara el poder, o más bien debían someterse a algún criterio superior a la voluntad humana. Ahora, claro, surgen unas preguntas inevitables. ¿Qué rasgos tienen esos criterios? ¿Cómo se pueden caracterizar? ¿Cuáles son? ¿Cómo pueden conocerse? ¿Quién los pone?
Perdone que le interrumpa. ¿Y la justicia cómo se relaciona con esos criterios o valores a los que están haciendo referencia?
Sí, es verdad. Vamos a centrarnos en el tema de esta noche. Bueno, pues entre todos los criterios o todos los principios que han servido para justificar o bien la normativa vigente, como he dicho, o bien la oposición a ella, uno destaca respecto a los demás. Y ese criterio ha sido, y es y sigue siendo, la justicia. Este se ha convertido quizá en el principio legitimador por antonomasia del derecho positivo. Ahora bien, como nos ocurre siempre que hablamos de principios o de valores, es difícil delimitar su contenido y más aún, obtener una definición que esté aceptada más o menos por todos.
Sin embargo, los autores clásicos ya han hablado de ella, ¿no es así?
Sí, efectivamente, pero en este momento, por no consumir nuestro tiempo en recorrer todas las fases de la historia del pensamiento, pues voy a centrarme simplemente en dos de los autores clásicos, en Platón y Aristóteles. Platón ya adelanta, según el profesor Pérez Luño, las visiones que se van a dar de la justicia a lo largo de toda la historia, siendo estas la primera una postura positivista, que engloba las posturas o las posiciones de los que defienden que la justicia es la voluntad del más fuerte, del que tiene el poder. Otra postura sería la postura calificada como formal, que ve la justicia como la actitud de dar a cada uno lo que le corresponde. Esa frase que hemos oído ya desde pequeño, de que la justicia es dar a cada uno lo suyo. Y en tercer lugar estaría la postura material, que es ya con la que se identifica Platón, que refleja su posición y define la justicia como la plenitud, la armonía de las virtudes, tanto en los individuos como en la sociedad. Aristóteles, por su parte, diferencia dos clases de justicia: la justicia que denomina él justicia general y la justicia particular. La primera coincidiría con la virtud de la justicia, es la virtud total, la suma de todas las virtudes. Y la segunda ya sería un concepto, según él, también político de la justicia, y se produce en las relaciones entre los individuos de la sociedad. Esta última clase de justicia, el mismo Aristóteles, la divide en justicia distributiva, que es aquella que reina en las relaciones entre la sociedad y sus miembros, y luego estaría la justicia correctiva para regular las relaciones entre los mismos miembros de la sociedad. En la historia del pensamiento se ha continuado tratando este tema hasta nuestros días, intentando llenar de contenido este concepto y, pues, en unas veces se ha tenido más fortuna y en otras menos.
Y esta justicia de la que estamos hablando, profesor Junquera, ¿cómo se relaciona con el derecho?
Bien, pues en este punto que me pregunta existen diversas posturas doctrinales, que podríamos resumirlas también en tres. Las que mantienen que la justicia es el criterio orientador esencial del derecho, para toda la corriente iusnaturalista, que consideran que es incoherente un derecho injusto. No se puede hablar de un derecho injusto, incluso en cuanto una ley, un ordenamiento jurídico raya la injusticia, eso ya no es derecho. Ahí tenemos la postura de San Agustín, de Santo Tomás, por ejemplo. Luego sería una segunda concepción que defienden que la justicia no es elemento esencial del derecho. Estarían todas las corrientes positivistas y estarían todos los autores que dicen que no, que el derecho está, es tal por reunir una serie de requisitos formales. La norma jurídica, una vez aprobada por el Parlamento, una vez promulgada, sancionada, publicada, es, nos pese o no, es derecho, sea justo o sea injusto. Y en tercer lugar estarían los que consideran que la justicia, sin llegar a ser un elemento esencial del derecho, sí que es un valor fundamental cuya consecución debe perseguir el derecho en todo momento. Ahora bien, todas ellas coinciden en relacionar de alguna manera la justicia y el derecho.
Pero, ¿cómo podemos saber que un ordenamiento determinado es justo o injusto?
Claro, esta ha sido otra de las grandes preocupaciones entre todos los autores, todas las épocas y las diversas líneas de pensamiento. Esto lo podríamos formular preguntándonos, ¿se puede llegar a un conocimiento racional del contenido de la justicia? Claro, este interrogante ha sido abordado desde dos corrientes éticas, la corriente denominada no cognoscitivista y la corriente cognoscitivista. La primera defiende la imposibilidad de demostrar científicamente, de fundamentar racionalmente cualquier valor. Por lo tanto, también la justicia existe una incapacidad para formularla, fundamentarla racionalmente. La segunda, todo lo contrario, defiende totalmente la posibilidad de alcanzar el conocimiento racional del contenido de justicia y además de fundamentar desde la razón todo lo que está detrás de este concepto.
Hemos iniciado el programa pues afirmando la rabiosa actualidad del tema que centra nuestra atención en este momento. ¿Podemos decir que en la actualidad se mantiene el debate sobre estas cuestiones?
Sí, efectivamente. Mire, al encontrarnos estrenando este nuevo siglo, voy a considerar como actualidad sobre todo y especialmente el siglo XX. Y este no ha sido una excepción. Y las diversas corrientes doctrinales de pensamiento han continuado reflexionando, planteándose esas mismas cuestiones a las que hemos aludido hasta este momento. Si partimos de la idea de que una de las filosofías características del siglo XX ha sido la filosofía analítica, en este breve desarrollo que voy a hacer en este momento voy a diferenciar dos fases. Una fase que sería la fase o la corriente analítica y una postanalítica. Dentro de la primera podríamos mencionar a dos autores, ejemplificando, que serían Ross y Hart. Ross se muestra defensor de las tesis emotivistas y rechaza todo objetivismo ético. Distingue entre una justicia formal y una justicia material. La primera se identifica con la igualdad de trato a los que él denomina integrantes de una misma categoría. Es algo evidente porque es consecuencia inmediata de la aplicación de unas normas. Cuando éstas se llevan a la práctica de una manera no arbitraria, habitualmente, dice él, se respeta la igualdad y, por tanto, la justicia. Ahora bien, el problema es cuando pasamos a un contenido material de la norma, a emitir juicio de valor acerca de la justicia o injusticia de una norma. Entonces, aquí ya, dice este autor, hay que acudir a unos criterios valorativos que ya no son evidentes y que deben ser justificados por sus consecuencias. Dicho de otra forma, solo se puede calificar de justo o injusto el resultado de la aplicación de una norma, nunca la norma misma. En esta misma línea, Hart va a distinguir la justicia del derecho y la justicia en la aplicación de las normas. Pero a diferencia de Ross, admite que se puede fundamentar racionalmente unos contenidos mínimos de justicia que constituyen aquellas normas de conducta que toda sociedad debe conservar y debe observar, sobre todo para subsistir, para sobrevivir, y que denomina el contenido mínimo de derecho natural. Esas reglas se desarrollarían en cinco apartados que constituyen para Hart lo que él denomina verdades obvias, y son la vulnerabilidad humana, la igualdad aproximada, el altruismo limitado, los recursos limitados, la comprensión y fuerza de voluntad limitados. Dentro de las concepciones de la justicia para la corriente postanalítica, podemos tomar de modelo la teoría de Rawls. La preocupación de este autor se centra en hallar el modo de establecer criterios de justicia de una manera imparcial. parte de la idea de que el hombre, antes de entrar en la sociedad estructurada, se encuentra en lo que él llama estado de naturaleza, y por tanto va a estar actuando en cooperación con el resto de seres humanos, eso sí, pero les va a faltar las normas que regulan dicha cooperación y sobre todo también aquellas normas que regulan la distribución de los productos que elaboran conjuntamente en cooperación estos seres humanos. Entonces se requiere en este momento que aparezca el derecho y el Estado para que regule y organice esa situación. Claro, para crear el Estado hay que llegar a un pacto, a un contrato entre todos los seres humanos. Entonces se realiza ese pacto para establecer cuáles son los principios justos que rijan la sociedad. Estos principios de justicia deben de ser establecidos, dice Hart, por un acuerdo. O, dicho de otra forma, un acuerdo mayoritario, unánime, es decir, por consenso, partiendo de lo que Rawls denomina la posición originaria. Es decir, hay una serie de sujetos, de individuos, agentes, que están colocados en una situación especial bajo lo que él denomina el velo de ignorancia. Es decir, deben de encontrarse privados de ciertos conocimientos y poseer otros, y esto es lo que le va a asegurar la imparcialidad. Esos sujetos que se encuentran en esa situación descrita son los participantes en un juego. Ese juego consiste precisamente en llegar a formular los criterios o los principios de justicia que regirán la sociedad. Estos jugadores deben de ser individuos racionales, deben de ser libres, no envidiosos, con sentido de la justicia e interesados en sí mismos. Este juego no es competitivo, sino cooperativo. Con esto se quiere decir que lo que hay que conseguir es llegar a un acuerdo para salir del estado de naturaleza y poder vivir en una sociedad donde se hayan establecido los mencionados principios. Claro, el juego acabaría en el momento en que se alcanza el consenso. Hemos visto una serie de líneas de pensamiento que en la actualidad del siglo XX se han continuado planteando este interrogante que nos hacíamos nosotros. Claro, no podemos dar por finalizada nuestra alusión al siglo XX sin mencionar la concepción de la justicia para un gran jurista como fue Kelsen. Hans Kelsen pertenece a la corriente relativista. Este autor define la justicia fundamentalmente como una característica posible y no necesaria de un orden social, y en segundo lugar, de una manera secundaria, es una virtud humana. Pero se hace casi la misma pregunta que nosotros: ¿cuándo podemos calificar un orden social como justo? En una primera respuesta, Kelsen afirma que un orden social será justo cuando regula las conductas de manera que permita a todos alcanzar la felicidad. Aquí nos surge otro nuevo interrogante. ¿Cuándo nos permite un orden social alcanzar la felicidad a todos? Y el problema aquí aparecerá entonces cuando dos sujetos tienen intereses contrapuestos y, por lo tanto, para conseguir la felicidad plena de uno, se está atacando la felicidad del otro. Y por eso este autor dice que surge lo que llamamos el problema de la justicia, porque hay un problema de enfrentamiento de intereses. Claro, llegados a este punto, Kelsen mantiene que es ya aquí, en esta frontera, lo emocional y no lo racional de nuestra conciencia quien resuelve el conflicto. Así, la solución que demos tendrá siempre un carácter subjetivo, por tanto será relativo siempre, porque nuestra razón no puede alcanzar los valores absolutos. Claro, Kelsen, cuando finaliza su reflexión, acaba confesando, y voy a decirlo más o menos textualmente porque me parece muy interesante, dice Kelsen: yo no sé si puedo decir qué es la justicia absoluta, ese hermoso sueño de la humanidad. Puedo decir lo que es para mí la justicia. Es la justicia de la libertad, de la paz, de la democracia, de la tolerancia. Bueno, pues con estas palabras, junto con Kelsen, creo que si fuéramos capaces de organizar y estructurar nuestras sociedades a través de un ordenamiento que garantizase precisamente y asegurase la libertad, la paz, la democracia y la tolerancia, pues todos estaríamos de acuerdo en que se trataría de un derecho, de un ordenamiento jurídico que podríamos calificar de justo.
Pues en estos primeros minutos de programa hemos visto, ha analizado el profesor Junquera las diversas posturas doctrinales que hay entre la justicia en relación con el derecho o el derecho en relación con la justicia. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.